3 vamos a volver a leer algunos textos que ya estudiamos, pero que conectan con lo que vamos a ver hoy en el capítulo 4. El verso 16 del capítulo 3, donde ya dijimos en su momento que empezaba una nueva sección en este libro, y el verso 17, primero del capítulo 3, dice: vi más debajo del sol, en lugar de el juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Ya pasamos al capítulo 4 y al versículo primero, que es justamente donde llegamos en nuestros estudios sobre este libro. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía, y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Vamos a dejar aquí la lectura, porque hoy vamos a hacer como una introducción a esta sección o a este aspecto del estudio que el autor del libro de Eclesiastés nos pone de manifiesto en los textos que hemos leído. Recordamos de otros días que una manera de ver las secciones de este libro es fijándonos precisamente en la expresión "vi más debajo del sol" del texto 16, o en la expresión, por ejemplo, del versículo primero del capítulo 4, "me volví y vi". Y como ya sabemos, por todo lo que llevamos estudiado y dicho, el autor de este libro lo que hace es observar y estudiar la realidad de una manera muy completa, de tal manera que hay una forma de contemplar el libro, todo el libro, que no hemos dicho hasta este momento. Hemos hablado al principio de los estudios, los primeros días, cómo el autor de este libro emplea una metodología científica para el estudio de la realidad. Una metodología científica que no sería hoy rechazada por nadie que intentase estudiar la realidad con un método científico serio. Y él estudia las múltiples facetas de la realidad. La realidad desde el punto de vista antropológico, psicológico, sociológico, económico, político, espiritual, moral, religioso, etcétera. Hace un estudio completo de la realidad, y desde este punto de vista podríamos decir que hay una presentación del libro, que es una revelación como el resto de los libros que constituyen la palabra de Dios, revelada y entregada a los hombres a través de las generaciones, para que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y para que podamos comprendernos también a nosotros mismos y en nuestra propia realidad. Y desde este punto de vista se podría hablar de que el libro habla de una revelación, digamos, antropológica. Todo lo que es la realidad desde el punto de vista del estudio de lo que él encuentra que es el hombre. Hay una revelación también desde el punto de vista psicológico. Es decir, estudiando sobre todo la esfera de la intimidad del hombre en cuanto, digamos, aquella dimensión del ser humano que no es lo biológico y lo material. Y hay sin duda en este libro, y es donde entramos hoy, una revelación sociológica. Cuando al reino de Dios se le desconecta de la realidad, se está tergiversando la revelación de Dios. Es decir, cuando al reino de Dios se le espiritualiza y se excluye de este reino de Dios la dimensión antropológica, psicológica, moral, social, económica, espiritual o política, se está haciendo un reduccionismo de la revelación de Dios. Y esto es en realidad lo que está ocurriendo, que se está presentando en el mundo, en un sentido amplio, gracias a Dios que en algunas partes del mundo no, pero sobre todo en lo que se llama el primer mundo, el mundo donde hay más riqueza, donde hay más poder. En definitiva, el mundo occidental al que nosotros pertenecemos, la presentación del Evangelio se hace de tal manera que esta presentación no hiera los sentimientos o las actitudes de aquellos que detentan el poder sobre los pueblos. De tal forma que un evangelio exclusivamente espiritualizado, un evangelio que se predica con el enfoque exclusivo de que las almas de las personas se salven, pero las almas como una especie de ente abstracto que no tiene mucho que ver con toda la persona integral, esa presentación del evangelio es la que los poderosos quieren que se presente. Y por ejemplo, cuando se dan subvenciones de parte de los estados a los sistemas religiosos, se dan sobre la base de que la instrucción religiosa es un bien moral que beneficia el funcionamiento de la sociedad. Y aunque eso sea cierto, o fuese cierto, lo que es más cierto es que eso es lo que le conviene a los estados que la gente piense. Porque se puede, desde las superestructuras del poder, entender como un bien moral la domesticación de las conciencias de los seres humanos. Y entonces, a partir de unas conciencias domesticadas, las escrituras se entenderán de una manera que los pueblos y las personas que los forman, sobre todo si se mueven dentro del ámbito del cristianismo, considerarán que las decisiones de las autoridades son intocables y que además expresan la voluntad de Dios. Bien, pues entramos ahora en una sección muy comprometida y que parece difícil comprender que estos textos que hemos leído y todos los que quedan detrás, son varios capítulos, hubiesen podido ser escritos por un hombre que vivía dentro de un sistema político absolutista. Es decir, admitiendo que el autor del libro es el rey Salomón, y en aquella época no había monarquías parlamentarias, no había sistemas democráticos vigentes al estilo de hoy, aunque la democracia es bastante más antigua de lo que las generaciones actuales creen o se les enseña en las escuelas. Pero desde luego él tenía un sistema absolutista y parece difícil que un rey que encarnaba la autoridad de manera absoluta pudiese escribir las cosas que escribió. Pero tenemos que tener en cuenta que es un hombre que había pedido a Dios sabiduría para gobernar a su pueblo y para entender la realidad. Y la realidad que él veía, pues ocupa las primeras páginas y, digamos, lo más destacado de los informativos de todo el mundo, especialmente del mundo en el que nosotros vivimos. Es decir, los mensajes que recibimos o las noticias que oímos cuando ponemos la televisión, oímos la radio, leemos los periódicos, se pueden resumir en lo que dice el versículo primero del capítulo 4. Dice, me volví y vi. A ver qué encontramos en los periódicos o en la televisión o en la radio, por poner tres medios de comunicación que no dejan de ser tres medios de poder importantes. Me volví y vi todas las violencias. En el original hebreo no es tanto el término violencias cuanto que es el término opresión. O sea, en este texto se habla tres veces de opresión. Y es muy importante porque las palabras que anteceden a las tres veces que se habla de opresión vienen de la misma raíz hebrea. Quiere decir, tienen el mismo sentido. Me volví y vi las opresiones, tendríamos que decir, o violencias, porque estas opresiones se hacen utilizando y empleando la violencia. Son las opresiones de alguien contra alguien. O dicho de otra manera, las opresiones de muy pocos contra muchos. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, es decir, aquí en la tierra. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos. Aquí las lágrimas son tanto el producto del sufrimiento físico como del sufrimiento moral, anímico y espiritual de las personas. Y aquí las lágrimas de los oprimidos, segundo término que tiene que ver con la opresión, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba o el poder, se puede leer, la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos, para los oprimidos, no había consolador. Bueno, pues esto es exactamente la realidad de nuestros días. O sea, este mundo, que según Aldous Huxley un día llegaría a ser un mundo feliz, drogándose, por cierto, según la concepción del mismo autor, pues es un mundo donde la realidad de cada día es esta. Ya podemos leer las noticias, ver las imágenes de televisión que son espeluznantes, y toda esa serie de millones y millones que forman miles de los casi 6.000 millones de seres humanos que existen en el mundo, 3/4 partes son los oprimidos. Y cuando uno ve esas imágenes en la televisión de pueblos masacrados, de mujeres embarazadas que se les abre el vientre con una bayoneta, de niños que se mueren por cientos de millones de hambre, y casi cada décima de segundo, en el tiempo que vamos a estar aquí reunidos en esta tarde, es incontable el número de seres humanos oprimidos que están muriendo y que morirán, y no hay para ellos consolador. Lo más que hay es unas cámaras de televisión de los países que van allí, algunos que comprometen su vida por hacer esos reportajes, lo que es loable, para presentárselas al primer mundo, que es indiferente a la miseria y a la pobreza de los oprimidos de esta tierra. Esta es la realidad. Este es el mundo en el que vivimos. Este es el mundo donde se gastan cientos de miles de millones de dólares para conseguir explorar un universo y desde allí obtener más poder. Desde allí poder obtener más poder. Es impresionante porque este primer texto del capítulo 4 empieza exactamente igual. No sé si, supongo que algunos o muchos de los que estamos aquí lo habremos leído, pero el mundo, desde que el autor de Eclesiastés, quien haya sido, fuese el rey Salomón o fuese otra persona, desde que se escribió en este libro estos textos que estamos meditando, el mundo tardó muchos siglos en proclamar públicamente esta misma realidad. Y tuvo que llegar el siglo XIX para que en 1848 dos de los personajes más importantes de la historia sociopolítica de la humanidad, Carlos Marx y Federico Engels, publicasen en 1948 el Manifiesto Comunista, con el que se creó, o como consecuencia del cual se creó, lo que se llamó la Primera Internacional. Y la Primera Internacional, que no tenía nada que ver con el comunismo después de la Unión Soviética, ni con el comunismo de Cuba, ni con otros comunismos, se creó porque los seres humanos fueron tomando conciencia de que esta sociedad en la que vivimos estaba compuesta de dos tipos de seres humanos, opresores y oprimidos, y que los opresores eran pocos y los oprimidos eran todos los demás, que eran muchísimos. Y el manifiesto comunista empieza con la misma definición de este texto, habiendo llegado a la conclusión de que las clases sociales humanas están divididas en opresores y oprimidos, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es muy reciente. ¿Y por qué esto? ¿Por qué esto? O sea, ¿por qué esta situación? Porque es muy serio lo que se dice aquí, ¿no? Es decir, vi las violencias, vi las opresiones que había debajo del sol, las lágrimas de los oprimidos, el dolor, el sufrimiento, la angustia, la desesperación de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para los oprimidos no había consolador. Una traducción que nunca menciono yo, porque generalmente traduce muy mal y tergiversa mucho, es la versión del Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová, pero que da la casualidad que este texto lo traduce de una manera excelente. Y es lo mismo que yo he leído, pero merece la pena que les diga cómo lo traduce. Y yo mismo me volví para poder ver todos los actos de opresión que se están haciendo bajo el sol. Y mira, y esto lo pone entre admiración el traductor, las lágrimas de los que están siendo oprimidos, pero que no tenían consolador. Y de parte de sus opresores había poder, de modo que no tenían consolador. Bueno, este es un texto que nos podría llevar y que nos llevará en los días venideros en que sigamos los estudios muy lejos. En la historia del pueblo de Israel hay un momento muy importante. Y la historia del pueblo de Israel no la saco yo ahora a relucir, porque el pueblo de Israel sea un ejemplo a imitar. El pueblo de Israel no es un ejemplo a imitar para los cristianos auténticos, sino que es justamente todo lo contrario. Son los israelitas los que tienen que volverse para mirar a los cristianos auténticos, porque los cristianos auténticos son aquellos que creen en un israelita, en un judío que vino hace casi 2000 años a esta tierra para cambiar esta realidad de opresores y oprimidos. O sea, Jesús de Nazaret no murió en la cruz del Calvario solo con un sentido ético o con un sentido meramente espiritual, en el sentido de espiritualizado. No murió para que las almas, como una especie de entes abstractos, se reconciliasen con Dios. Murió para reconciliar con Dios todas las cosas, todas las personas, todos los pueblos y todas las naciones. Y reconciliar con Dios todas las naciones es que las naciones y los pueblos de esta tierra se sometan y acepten el gobierno de Dios sobre ellos. Y en ese gobierno de Dios se empieza porque no hay acepción de personas. En ese gobierno de Dios, el gobierno que presenta el reino de Dios, no hay ricos ni pobres. No hay diferencias ni luchas étnicas. No hay esclavos ni tiranos. los pobres, dice la palabra de Dios, en ese reino de Dios, serán juzgados con justicia por primera vez en toda la historia de la humanidad. Las violencias y las opresiones, y el autor, cuando mira la realidad, está mirando al pueblo de Israel. Por lo tanto, el pueblo de Israel en principio no es un ejemplo a imitar. ¿Por qué este pueblo llegó a esta situación? Porque es interesante pensar cómo el autor de Eclesiastés aquí se identifica con el mensaje profético por excelencia. Es decir, está presentando la esencia del mensaje profético, y el mensaje profético siempre es un mensaje de denuncia de la injusticia. O sea, no hay ningún profeta que no haya denunciado la injusticia. Es decir, todos los profetas tenían como misión fundamental llevar a los hombres la palabra de Dios, denunciando las injusticias, las desigualdades, las opresiones. Es el caso de Isaías, es el caso de Jeremías, es el caso de Ezequiel, es el caso de tantos, pero fundamentalmente el caso de Amós. Así que encontramos una realidad que es la realidad que vivimos en la vida de cada día. No ha cambiado el mundo. Y en el siglo XIX los hombres empezaron a organizarse bajo un lema que resultó utópico hasta el día de hoy, porque nunca se cumplió. Nunca se cumplió. Es decir, aquel lema que nació, y a lo mejor resulta que alguien no reparó en esto, y voy a decirlo, porque generalmente en las iglesias, en el marco del cristianismo, siempre se ha visto al socialismo y al comunismo como un enemigo del cristianismo. Esto no es cierto. No hay ningún comunista auténtico que esté en contra de Jesucristo como personaje histórico. Ninguno. Al contrario. Otra cosa es que lo acepten como el Hijo de Dios. Eso es otra cuestión distinta. Pero si a un comunista auténtico, sincero, ideológicamente se le pregunta por un socialista o comunista que destacase en la historia de la humanidad, no nos sorprendería mucho que nos dijese: el primer socialista o comunista de la historia fue Jesús de Nazaret. Yo sé que hay mucha demagogia en eso. Yo sé que se utiliza textos de la escritura en países comunistas como Cuba, por ejemplo, para poner textos de la escritura como estos: el que no trabaje tampoco coma. Pero que luego la realidad es diferente. Pero ahí está la referencia histórica. Porque es verdad que el mensaje que Jesús trajo de liberación a los seres humanos abarca todas las esferas de la vida de los seres humanos. Y él escogió a unas pocas personas, en principio eran 12, para vivir en comunidad. Y en comunidad de bienes. Y así vivió la primera iglesia que se fundó en este mundo, en la ciudad de Jerusalén, no en otro lugar. Y así tenía que haber ido viviendo la iglesia, si los intereses de los poderosos y el egoísmo que nace del corazón del hombre no hubiese distorsionado la doctrina de Jesús y de los apóstoles. A mí me da mucha pena oír a los expositores de la palabra de Dios, algunos con cierto renombre, cuando dicen que los cristianos de Jerusalén se empobrecieron porque se equivocaron. ¿Cómo se puede equivocar un cristiano compartiendo lo que tiene con otro hermano en Cristo? ¿Cómo puede haber en eso una equivocación? No se empobrecieron porque se equivocaron. Se empobrecieron por otras razones que desde el punto de vista histórico-político se pueden explicar. Porque fueron sometidos a opresión, a persecución, a dispersión y a la muerte. Y porque fueron perseguidos, no solamente... La comunidad de bienes justamente terminó con los pobres en la iglesia de Jerusalén. Entre ellos no se dice que había ricos, pero se dice que no había ningún pobre. Y que se daba a cada uno según su necesidad. Bueno, ese es el lema del socialismo y del comunismo a través de la historia. Y por si alguien no lo sabe, antes de que funcionase lo que se llama el socialismo científico, marxismo, en este mundo, los primeros movimientos socialistas o comunistas partieron de creyentes comprometidos con el estudio de la escritura. Y fueron los que se llaman históricamente los socialistas utópicos, algunos franceses y algunos ingleses, que formaron las primeras comunidades donde se intentaba vivir o reproducir la vida del pueblo de Israel 40 años en el desierto, viviendo todos iguales, sin diferencias, o la vida de la iglesia de Jerusalén en los primeros tiempos. ¿Que eso no es posible en el día de hoy? Lo dudo. Hay un ejemplo en la historia que no se puede desmentir, y es cómo se volvió a fundar el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se volvió a fundar a partir de 1948, cuando en la Sociedad de Naciones, en las Naciones Unidas, se reconoció que este pueblo disperso durante 20 siglos tenía derecho a volver a su tierra, porque habían mantenido una conciencia de pueblo basados precisamente por su fe en Dios y en las Escrituras, dispersos por todo el mundo, y empezaron a volver. Las dos estructuras que funcionaron para que Israel llegase a ser como es hoy, un país poderoso, a pesar de que no es muy extenso y de que no tiene muchos millones de personas, fundaron, es decir, sus estructuras sobre dos bases, sobre dos tipos de sistemas, digamos, de funcionamiento socioeconómico, los kibbutzim y los mochavim, y son dos formas de tener todo en común, de tener en común los bienes. Y todavía hoy funcionan muchos kibbutz en Israel que viven con todas las cosas en común y tienen una prosperidad impresionante. No hay ricos, pero no hay ningún pobre. Todas las personas que constituyen esos kibbutz saben varios idiomas, estudian las carreras para los que estén capacitados y tienen una capacidad que ya quisiesen los países capitalistas poder desarrollar. O sea que sobre esa base de lo que fue algún momento de su historia, volvieron a levantar un pueblo que había desaparecido después de 2000 años. Y cuando los que llegaban a los muelles, digamos, de los puertos de Israel, que venían de las diversas partes de la tierra, venían para formar otra vez su nación, venían de países generalmente poderosos, de Estados Unidos, de Europa, de otras partes, casi todas las personas tenían carreras superiores, universitarias, pues dieron un espectáculo impresionante. Cogieron todos sus títulos que tenían, académicos, y algunos eran sabios, hicieron montones y los quemaron en los muelles. Y a partir de ahí se dedicaron todos a vivir al servicio de todos. Y vivieron las cosas en común. Y hay una anécdota que creo que la conté una vez, pero la voy a volver a repetir por si alguien no estaba o no la recuerda. Cuando después de algunos años un gran periodista francés visitó lo que era Israel, que era mucho menos de lo que era hoy, y cómo funcionaba, pues el último día de su visita quería visitar una granja de vacas y el sistema que tenían, uno de los sistemas, él sabía, más adelantados del mundo. Y madrugó mucho, a las 5 de la mañana se fue a la granja que empezaba el trabajo y encontró una persona que estaba allí pues para manipular los sistemas de ordeño que eran automáticos ya, que ya tenían automáticos, y le estuvo explicando cosas de todo eso. Y este periodista francés, que ha escrito muchos libros sobre la historia de Israel, tenía que ir a despedirse de un ministro, habían entrado allí con una autorización, pues como a las 11 de la mañana o a las 12 de ese mismo día. Y cuando fue a despedirse del ministro el día que partía para Francia, se encontró que el señor ministro que estaba delante de la mesa era el señor de las 5 de la mañana que estaba cuidando el ordeño de las vacas. Y así fue como Israel llegó a ser lo que es hoy. Y cuando digo esto, no estoy haciendo ninguna defensa de Israel como un ejemplo que hay que imitar cuando mata, como matan otros, ¿no? O cuando tiene actuaciones que desde el punto de vista ético cristiano no son de recibo. Son ejemplos de la historia y de la historia moderna. ¿Cómo se puede edificar un pueblo sobre la base de comunidad de bienes dándose determinadas circunstancias? Además, un pueblo en libertad. Un pueblo en libertad. Bueno, pues el pueblo de Israel llegó un momento que tomó una decisión en su historia que fue el principio de que se desarrollase en él la situación de opresores y de oprimidos. Un día, cuando ellos tenían un gobierno teocrático, generalmente cuando se habla de los gobiernos teocráticos se está hablando en este mundo de dictaduras, claro, gobiernos cuyo jefe de gobierno pues piensa que está puesto por la gracia de Dios y que todo lo que hace es poco menos que infalible y que en todo tiene razón. Eso no es el gobierno teocrático de la Escritura. El gobierno teocrático de la Escritura, teocracia quiere ser gobierno de Dios, es algo completamente diferente, es algo que se parece muchísimo a la concepción del gobierno de la acracia o de los anarquistas. Y no estoy defendiendo terroristas en nombre de no sé qué, porque el anarquismo tampoco se puede reducir a ese simplismo. Tiene contenidos importantes, ¿no? Y tiene razón en muchas cosas. Al menos para mí. Cuando los anarquistas más insignes que han vivido en esta tierra, en su momento dijeron que el mayor enemigo de los pueblos son los estados, yo digo que eso es cierto. Yo digo que eso es cierto. Y por eso no se podían entender con los comunistas. Por eso no se podían entender. Pero bien, quiero decir que el gobierno de Dios, la teocracia, es la época de los jueces, cuando el pueblo elegía a aquellos que lo gobernaban y era autogestionario. Y si se adaptaba a las normas que Dios establecía, funcionaba bien. Y si apartaba de ellas, funcionaba mal. Pero ni un solo juez, en la época de los jueces, que es una época de teocracia especial, ni un solo juez fue jamás un dictador sobre su pueblo. Era una persona que era levantada por Dios para ayudar al pueblo a salir de una circunstancia difícil y que tenía una credibilidad moral que le aceptaba al pueblo. Y los jefes, los que juzgaban las cosas, eran elegidos por el pueblo. Por lo tanto, cuando el pueblo de Israel decidió tener un rey como los demás pueblos, empezó una historia trágica de su propia biografía histórica. Un día, en la época del último juez de Samuel, pues le dijeron a Samuel: nosotros queremos tener un rey como los demás pueblos. Y una de las advertencias más serias que Dios manifiesta en su palabra contra los soberanos autocráticos de los pueblos se manifiesta en esa ocasión.
Y cuando Samuel, disgustado, se dirige a Dios para comunicarle lo que el pueblo le pide, Dios le dice: no es a ti a quien han desechado, que en parte lo era, sino a mí. Y van a tener un rey como los demás pueblos, pero vas a decirles las consecuencias de eso. Va a tener una autoridad despótica sobre el pueblo, va a explotar al pueblo, va a llevar al pueblo a la guerra y a la muerte, va a convertir a los hijos y a las hijas del pueblo en esclavos y en esclavos que sirvan a la corte del rey y que sirvan a los señores que el rey vaya levantando. Vas y le dices al pueblo todas estas cosas, el pueblo lo tendrá. Y decidieron, el primer rey fue el rey Saúl. Y ya sabemos lo que pasó en la historia. Bueno, el rey Salomón, que no se parecía en esto al rey Saúl para nada, escultando la realidad veía cómo el mundo estaba formado por opresores y oprimidos. Y tengo aquí un libro, que es un comentario sencillo del Eclesiastés, escrito por un hombre de raza negra, pero de nacionalidad puertorriqueña. Y es un gran personaje dentro del mundo del cristianismo, determinada faceta del cristianismo, y pastor de una iglesia enorme, de gran cantidad de gente, y un expositor de la palabra de Dios al que hay que tener en consideración. Pero es importante ver cómo un hombre puertorriqueño, por lo tanto americano, vive estos textos que estamos comentando. Dice esto, dice: vivimos en un mundo de opresores y de oprimidos. Al momento de este escrito, hace muy poco que lo escribió, en África del Sur, en Sudáfrica, ha habido una serie de disturbios que han causado la muerte a muchos ciudadanos. Todo porque los negros reclaman el derecho a igualdad social y humana. Una minoría blanca son opresores de más de 24 millones de ciudadanos negros. En esa nación la segregación reina, los negros son oprimidos y la injusticia es proclamada. Y dice: la nación norteamericana, Estados Unidos, se ha levantado en protesta contra la opresión en África del Sur, aunque no fue hasta los años 60 cuando la voz de justicia en labios de líderes afroamericanos como el doctor Martin Luther King, Adam Clayton Powell, Malcolm X y otros confrontaron la burocracia norteamericana y reclamaron los derechos civiles, los derechos humanos, la igualdad como ciudadanos y una sociedad integrada. Pero todos estos fueron asesinados. Es decir, no se permite la defensa de los que no tienen defensa. No se permite levantar la voz para hablar por aquellos que no tienen voz y que no se les permite hablar. Y después dice otra cosa muy interesante que desde el punto de vista cristiano tenemos que tener en cuenta. Dice: un ejemplo de lo dicho fue el gobierno dictatorial de Anastasio Somoza en la nación centroamericana de Nicaragua. Los abusos y robos perpetrados por su administración llevaron finalmente a grupos de izquierda e insurgentes a la toma del poder. En este caso, los oprimidos se rebelaron contra los opresores. Creo que no hay peor opresor que el que ha sido oprimido. Atención a esto. En Nicaragua, el sandinismo ha sido acusado internacionalmente de perseguir a muchos líderes cristianos, de torturar a miembros del ala derecha y del ala izquierda extrema. El que ha sido víctima de la opresión y llega al poder muchas veces recurre a toda táctica de opresión para asegurarse el poder y para mantenerlo por mucho tiempo. Esta es la historia que vamos a encontrar en el libro de Eclesiastés dentro de poco. Los opresores versus los oprimidos se ven en el matrimonio, el trabajo, las organizaciones religiosas, los niños, los jóvenes, los estudiantes, las estructuras políticas, el sistema penal, la familia, y en toda institución y organización se pueden descubrir. Y dice una cosa muy interesante. Dice, no ejercer la autoridad es el otro extremo del abuso de la autoridad. Y no tenemos tiempo para ir desarrollando esto de manera más profunda, pero vamos a ver si todavía en el que nos queda avanzamos un poco, porque sobre esta situación de opresores y de oprimidos y lo que significa el mundo del trabajo y el trabajo, le vamos a dedicar tiempo más amplio otro día. Dice lo siguiente: en función de toda esta realidad de opresores y de oprimidos, en función de que aquella famosa frase de que se dijo hace tanto tiempo de proletarios del mundo entero unidos ha sido un sarcasmo de la historia y ha sido un fracaso. Bastó la Primera Guerra Mundial para terminar con todos los deseos de fraternidad de los seres humanos que estaban rotos antes, pero que se rompieron más a partir de ese momento, y no digamos ya a partir de la Segunda Guerra Mundial. En función de todo esto, ¿qué consideración hace el autor cuando ve la realidad? Dice, y alabé yo a los finados. En realidad, literalmente, la frase es muy fuerte: felicité a los muertos. Es muy fuerte esto, ¿eh? Lo dice alguien que vive y que además, si era el rey Salomón, reina y tiene poder. Alabé yo a los finados, felicité a los muertos, los que ya murieron, más que los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros, los muertos o los que viven, al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Y quisiera detenerme un poquito en este verso. Este es un verso que plantea cuestiones muy interesantes que por un momento nos pueden desviar un poco, digamos, de la visión sociológica de este libro, pero que merece la pena, porque este texto es un texto comprometido y no fácil de entender. Y tuve por más feliz que los muertos o los que viven como oprimidos, tuve por más feliz que unos y otros, al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. ¿Esto qué quiere decir? O sea, desde el punto de vista, cambiamos un poco teológicamente de tema, desde el punto de vista de la revelación de Dios, quiere decir que por una parte hay muertos, que por otra parte hay vivos. En la palabra de Dios encontramos por otra parte los abortos, pero este texto parece que va más allá de todo esto, que va más allá de todo esto. Dice, tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún. Algunos, como el autor del que yo he leído estos textos, considera que la traducción, el que no ha sido aún, es la traducción más auténtica. Pero escrituristas, digamos de más peso específico que el autor de este libro, también lo consideran. Y parece que el original hebreo no deja ninguna duda. Porque, por ejemplo, en la versión de Reina Valera actualizada, que es muy buena, traduce este texto intentando darle un sentido que el autor debe de considerar congruente con otras partes de la escritura, y entonces traduce, y tuve por más feliz que unos y otros a los que aún han nacido. Pero eso sería forzar el texto original. Los que no han sido aún, que no han visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Ahora, ¿esto qué plantea? Bueno, pues esto plantea un problema que está en las filosofías más antiguas que los hombres elaboraron en esta tierra. hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es la influencia de la filosofía griega en el mundo, y sobre todo en el mundo, digamos, de los israelitas, o en el mundo del judaísmo. Porque vamos a ver cómo un autor como Orígenes, Orígenes es uno de los padres de la Iglesia, que más o menos pues estamos ahí por el siglo III, más o menos, cómo él, para él, qué sentido tenía esta frase, el que no ha sido aún. Orígenes traducía esta frase, y era un hombre de una gran erudición, como sabemos todos, de esta manera: aquel que ni aún siquiera fue recluido en el seno materno. Lo que quiere decir que estaba defendiendo, y así lo entienden los estudiosos de Orígenes, como una especie de preexistencia del alma, del espíritu, de los seres humanos antes de ser engendrados. Pero esto no es congruente con toda la revelación de la palabra de Dios. Orígenes ha hecho comentarios extraordinarios de cantidad de libros de las Escrituras, algunos de los cuales se puede tener acceso hoy porque van siendo publicados, otros no, pero esta manera de verlo, de Orígenes, que defendía como una especie de preexistencia, digamos, del espíritu antes de que, es decir, como si existiese un mundo del más allá, donde hay almas, espíritus, ¿no?, que luego después van a encarnar en un cuerpo cuando ocurre la fecundación, ¿no?, y cuando se produce un embarazo. Esta es una doctrina muy antigua. No solamente es la doctrina de la preexistencia del alma, ¿no?, antes de la concepción, sino que es una doctrina que tiene que ver con el tema de la reencarnación. En esto creen todos los reencarnacionistas de este mundo, que son muchos. Bueno, pero esto no es congruente con la palabra de Dios, con lo que dice la palabra de Dios, pero vamos a ver algunos otros textos de la palabra de Dios muy comprometidos en cuanto a este tema. Por ejemplo, Jeremías 1:5 dice, y está hablando del llamamiento de Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí. Por lo tanto, aquí está hablando de un momento antes de la concepción de Jeremías, en el vientre de su madre. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses, ya estamos dentro de el seno materno, de la matriz, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ahora conviene contrastar esto con otras partes de la palabra de Dios. Por ejemplo, y yo voy a dar solo las citas porque ya el tiempo se va a acabar, tiempo que yo dispongo para la exposición por la cinta que grabamos, el capítulo 3 de Job, cuando él maldice el día de su nacimiento, su concepción y toda esa historia, pero no va más allá de la concepción. Jeremías le ocurre exactamente lo mismo, cuando se ve desesperado y maldice el día de su concepción y de su nacimiento, y al hombre que le dio a su padre la alegría de que te ha nacido un hijo hoy. Jeremías 20:14-18. Pero si hubiese alguna posibilidad de que un ser humano, a nivel de su dimensión neumática espiritual, fuese una realidad antes del nacimiento, esa realidad tendría que darse en la persona histórica de Jesús de Nazaret. Tendría que darse ahí, digamos, por antonomasia, porque es el ejemplo, digamos, a donde podemos ir más lejos, el personaje que podemos ir más lejos. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios sobre ese tema? En el Salmo 22 tenemos la conciencia que Jesús de Nazaret tenía de su propio nacimiento como hombre. No estoy hablando ahora del Hijo de Dios, del Verbo preexistente a la encarnación. Pero si hay un personaje, es decir, si hay alguien preexistente a la encarnación en la palabra de Dios, solamente Jesús de Nazaret. Pero él como hombre, ¿qué conciencia tenía? El Salmo 22, verso 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, más literalmente, desde la matriz. Sobre ti fui echado desde la matriz, desde antes de nacer, pero desde la matriz. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Bueno, hay estudios que los hemos mencionado en muchas ocasiones, de estos que hablan de vida después de la vida, pero hay estudios que hablan de conciencia de vida antes de la vida, y estudios muy serios hechos por la escuela, sobre todo psicoanalítica, y por otras escuelas, de tal manera que hoy se sabe que los embriones primero y los fetos después en el vientre de la madre tienen vida y tienen una conciencia de la realidad que permanece a nivel inconsciente, y con determinadas técnicas psicológicas se puede hacer que una persona regrese y tenga vivencias y recuerdos que ocurrieron mientras que estaba en el seno de su madre sin que nadie le hubiese dado información de esas cosas, y eso verificado de manera seria. Pero donde más llegamos en esa conciencia es hasta ahí. Lo demás sería hablar del Espíritu de Dios preexistente. Y si nos acordamos, un día de estos hablábamos un domingo en el Salmo 104, el Espíritu de Dios, el hálito de Dios, que se retira y mueren los seres que tienen vida, y el Espíritu de Dios que viene y da vida a nuevos seres. O sea que si hubiese algo preexistente, sería el Espíritu de Dios. Naturalmente Dios es el autor de la vida, pero eso no tiene nada que ver con la teoría de la reencarnación, ¿no?, ni con nada que se le parezca. Por lo tanto, el capítulo 1.5 de Jeremías y lo que estamos viendo en el Eclesiastés en el capítulo 4 tiene que referirse necesariamente al hecho de los que, es decir, tuve más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Es decir, al que no ha nacido. Al que no ha nacido. Y en el contexto de la escritura, a lo que se dice de los abortivos, que no han tenido que pasar, es decir, por un mundo de opresores y de oprimidos, y de sufrir una serie de penalidades en esta vida. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Esto sería interesante seguir desarrollando cosas, pero no hay más tiempo. Y el próximo lunes, pues si Dios quiere, pues desarrollaremos más a fondo el tema que hoy hemos hecho un poco de introducción, de opresores y de oprimidos, porque tiene un desarrollo en este libro muy serio y a lo largo de varios capítulos del mismo, como vamos a ver. Pues lo dejamos aquí, y como otros días, pues si hay alguna pregunta o alguna matización o alguna intervención, pues dedicamos un tiempo para esto, ¿eh?